primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos, qué alegría estar con ustedes en esta emisión especial de El Puente. Hoy estamos en Martes de Filosofía para Niños. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión, presentándoles además a una persona bastante interesante que ya en minutos les voy a contar de quién se trata, autora de un libro que tengo en mis manos y que además he disfrutado mucho de la lectura del mismo. Un libro llamado Filosofía para Tiempos Heroicos. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del Proyecto Marfil de la Universidad Minuto de Dios Uniminuto, una institución universitaria con sede en Bogotá, Colombia, y desde la cual hemos venido trabajando unas líneas de investigación, de prácticas, en torno a temas como la filosofía para niños, como la educación filosófica, como la ciudadanía creativa. Y aquí estamos, de lunes a viernes, compartiendo con ustedes entrevistas, diálogos con diferentes personas del mundo académico, del mundo social, que nos hablan de sus aproximaciones, experiencias, reflexiones. Y a mí me toca el turno los martes para compartir sobre este movimiento mundial que tiene una apuesta muy especial hacia el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y ético desde la tradición de unos autores como son Matthew Lindman y Margaret Char, que nos han propuesto un proyecto llamado Filosofía para Niños. Pues es un gusto para mí entonces darle la bienvenida, ahora sí, a Miriam García Rodríguez. Miriam hace parte de un grupo de personas que en el Centro de Filosofía para Niños de España vienen investigando y trabajando en todo este tema de la filosofía para niños. Es profesora de filosofía, además es directora de la Asociación Filonenos, ella ya nos dirá de qué se trata, y también es doctora en filosofía por la Universidad de Oviedo. Bueno, pues con Miriam hemos tenido la ocasión de conocernos, por ahí nos hemos intercambiado algunas experiencias en algún momento de la vida, por allá en Madrid nos encontramos alguna vez. Y aquí tengo la suerte de tener el libro Filosofía para Tiempos Heroicos, que es una de las recientes publicaciones de Miriam. Miriam, pues bienvenida al Puente. Es un gusto tenerla con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto también para mí estar con vosotros.
Bueno, por temas de conectividad, por temas de esto de las redes, del ancho de banda y todo este lenguaje técnico, estamos solo escuchando a Miriam. Nos encantaría tener su imagen en tiempo real, pero bueno, ahí tenemos unas dificultades técnicas, pero la escuchamos muy bien, Miriam. Cuéntenos, ¿dónde se encuentra en este momento?
Pues ahora mismo estoy en Oviedo, en el norte de España, en Asturias, que es donde tenemos la sede de esta asociación que comentabas, de Filonenos.
Bueno, ¿qué tal si nos hablas un poquito de ella? Empecemos por ahí. ¿Qué es Filonenos?
Pues es el nombre corto de Centro de Filosofía para Niños de Asturias. Decidimos llamarlo Filonenos para cortar el nombre, porque aquí en Asturias, la lengua que se habla en el norte A los niños les decimos nenos. Entonces, bueno, fue como acortarlo, ¿no? Y filonenos, pues filoniños.
Ah, muy bien. Entonces ahí tenemos una asociación en España. Hay diferentes centros, asociaciones que trabajan la propuesta, están muy organizados por cada una de las, como de las regiones que configuran lo que es España. Y ahí está entonces en Asturias el trabajo de filosofía para niños que lidera Miriam junto con un equipo de trabajo bastante dinámico y creativo. Y Miriam, además de filosofía para tiempos heroicos, recuérdenos sus publicaciones. Por ahí vimos el año pasado, antepasado, creo que había sacado también uno de una novela, un cuento. Hablemos un poco de sus publicaciones, Miriam.
Bueno, me animé con el que comentas, con el primero, que se llama Habrá mujeres allí. Y ese es un libro que está pensado para niños más pequeñitos que este último, como para 9, 11 años. Y lo que quería era, a través de la metodología de filosofía para niños, pues hablar de las mujeres filósofas en la historia, ¿no? Y este, bueno, este es diferente. Este ya tiene otro público.
Bueno, pues aquí tenemos entonces, vamos a referirnos a este libro hoy, Filosofía para tiempos heroicos, un libro en el cual usted arranca enmarcando la perspectiva del tiempo, Filosofía para tiempos heroicos. Hablemos un poco de esta categoría tiempo heroico. ¿A qué se refiere, Miriam, con esto de tiempos heroicos?
Pues son tiempos que requieren de héroes, he querido pensar yo. De héroes y de heroínas, ¿no? De personas capaces de hacer acciones heroicas. Y bueno, pues los tiempos, estamos un poco viviendo en esos tiempos, ¿no? No solo por la pandemia que estamos pasando, que ya está quedando un poco atrás, sino, bueno, pues por todas las, no sé, los desafíos, ¿no? Y los retos que nos esperan y que son de muy distinto tipo y que tienen que ver con la contaminación, con la migración, con la desigualdad, siempre nos vamos a enfrentar y siempre vamos a estar viviendo tiempos heroicos, ¿no?
A propósito, exacto, hay problemáticas. Entonces, las problemáticas que atravesamos, usted citaba algunas de ellas, medio ambiente, temas relacionados con guerras, sí. Hacen que sea todo un desafío vivir o acontecer en esta realidad. Sin embargo, ¿será que a lo largo de la historia no hemos tenido que ser diferentes héroes también para afrontar los diferentes tiempos? ¿Cada tiempo no tendrá sus problemáticas?
Totalmente, sí. Y una de las cosas que digo en el libro es que la filosofía es hija de su tiempo. No podemos separar la filosofía de los problemas de la sociedad. Entonces, también es un libro como para mostrar eso, ¿no? La utilidad de la filosofía y cómo nos puede ayudar a enfrentar los problemas de la vida, ¿no? Que siempre los vamos a tener, nunca vamos a estar, digamos, tranquilos o tranquilas en ese sentido.
Ok, es decir que para estos tiempos heroicos, enmarcados en situaciones muy, muy fuertes como las problemáticas que ya citábamos, entra la filosofía. Entonces, una filosofía que se convierte como en un pequeño antídoto, no sé, una vacuna tal vez, para esos tiempos heroicos. ¿Qué tal si hablamos un poco? Yo estoy hasta ahora explorando un poco la portada porque quiero después abrir páginas en todo lo que usted presenta, que es fascinante, pero quiero que nos refiramos un poco primero a la portada y al nombre. Usted señala entonces la filosofía, el lugar que tiene la filosofía en este tiempo. ¿A qué filosofía se refiere? Es decir, ¿qué noción de filosofía estamos abordando aquí, Miriam?
Claro, una filosofía, bueno, en la que se inspira o de la que bebe también el programa de filosofía para niños. Es una filosofía práctica, es una filosofía entendida como forma de vida, no es una filosofía, digamos, intelectualista o académica. Es sobre todo la filosofía que se practica, que se piensa, que se siente.
Una filosofía aplicada, podríamos decir.
Sí, sí, sí.
Ok, es una filosofía práctica, es una filosofía aplicada. Ok, y usted señala además unos ingredientes bien interesantes. Una filosofía que se siente también. Sí. Es decir, ahí entra un componente emocional que va a tener un ingrediente muy alto en este libro. Ese juego de lo emocional y de lo cognitivo, ese juego de una reflexión situada también en el campo de las pasiones. ¿Podrías ampliar un poco esa perspectiva, Miriam?
Es por donde quise empezar, de hecho, ¿no? Porque, bueno, este libro está escrito justo en el momento más álgido de la pandemia, en el confinamiento, y me daba la sensación que por ahí tenía que empezar primero la filosofía, ¿no? Ayudar a las personas, ayudarnos a gestionar todas esas emociones que estábamos experimentando, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, la ira incluso, ¿no? El enfado, la frustración. Y quise empezar por ahí porque la filosofía, en realidad, muy en la antigüedad, comienza también así, ¿no? Como un arte de vivir, de una buena vida, una vida feliz. Y quise empezar por hablar de filósofos como los estoicos que nos ayudan a gobernar esas pasiones, pequeños relatos y ejercicios que nos pueden ayudar a conocernos mejor y bueno, pues a entender un poco lo que nos está pasando y comprender también que no es malo sentir esas emociones, ¿no? Simplemente hay que saber gestionarlas para que no nos dominen.
Muy bien, pues ya vamos a entrar a uno de los apartados que sin duda es el que se refiere a las emociones. Ese, yo clasifico, bueno, creo que usted lo clasificó así, pero yo no sé si hice bien la tarea de comprender que hay cuatro grandes partes en el libro. Subirse a la montaña rusa, dentro del laberinto, somos héroes aprendiendo a decidir y viaje al país de las maravillas. ¿Sí? ¿Está bien comprendida
Muy
la clasificación?
bien. Perfecto, lo has hecho.
Ok, muy bien. Entonces ahora lo que haremos en su momento será empezar a abrir páginas. Yo estoy muy interesado en que ustedes oyentes, que a propósito quiero saludar a la gente que nos sigue, nos están siguiendo a través de diferentes plataformas como es el Facebook, como es el YouTube. Están siguiéndonos en el Facebook de Marfil Educación Filosófica, en el Facebook de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y de Uniminuto Radio. Y asimismo también estamos en YouTube a través de Marfil Educación Filosófica y YouTube de Uniminuto Radio. Y saludamos a algunos oyentes. Por ejemplo, aquí tenemos una fiel oyente y me alegra muchísimo saludar a mi amiga Teresa de la Garza. Tere, a quien manda un saludo y además felicita a Miriam. Creo que Miriam también la conoce, ¿verdad?
Sí, un abrazo cariñoso para Tere, muchas gracias.
Ahí está Tere escuchándonos y bueno, pues ustedes también podrán hacer sus comentarios y yo quiero antojarlos de este libro. Ya Miriam nos dirá cómo lo podemos adquirir, es decir, este libro, cómo llega a México, cómo llega a Colombia y cómo se distribuye en España o en algunos de los países que van a estar siguiendo esta transmisión. Bueno, pues hablando de la filosofía, que es uno de los conceptos que explorábamos y en el cual usted hace referencia a una dimensión muy amplia, una filosofía muy práctica y que además no está desencarnada, no está desconectada de lo emocional, dentro de la introducción usted señala que la filosofía es ante todo un arsenal de conceptos y argumentos para las personas que buscamos razonar, interpretar y explicar lo que sucede en el contexto que nos rodea. Nos interesa y nos preocupa. No pretendemos imponernos valores y máximas, sino facilitar herramientas necesarias para aprender a pensar por nosotros mismos y encontrar razones mejores y más sólidas para creer en aquellas cosas en las que, después de una cuidadosa reflexión, hemos elegido creer. Es un poco la forma como Miriam enmarca la noción de filosofía y desde la cual, siguiendo este estoicismo, hace referencia a hacer de la vida, tomarse la vida con filosofía. Miriam, ¿por qué escogió esa frase, tomarse la vida con filosofía?
Bueno, porque es quizás la primera frase con la que nos encontramos, ¿no? Con la filosofía desde pequeños. Podemos haber escuchado esa expresión, incluso haberla dicho sin tener necesariamente ninguna relación con la filosofía, ¿no? Alguien lo está pasando mal, alguien está frustrado, no puede, digamos, controlar lo que está sucediendo y le decimos, ¿no? Como una expresión coloquial, bueno, tómatelo con filosofía. Y me hizo gracia. Porque, bueno, justamente todo eso que estábamos viviendo parece que nos pedía tomarnos las cosas con filosofía, ¿no? Esos confinamientos largos, no poder salir de casa, esas esperas, teníamos que tomarnos la vida con filosofía. Pero a mí me parecía que podíamos profundizar un poco más, podíamos rascar un poco más en esa expresión. Y mostrar a las personas, a los lectores, que en realidad tomarse la vida con filosofía es mucho más, ¿no? Es mucho más complejo que todo eso. Por eso sí que es verdad que empezamos con las emociones, pero como tú has dicho, pues hay otras partes, ¿no?, que van mostrando qué otros usos puede tener la vida, la filosofía, perdón, qué otros usos puede tener la filosofía en nuestra vida.
Miriam, una pregunta, un ejemplo, no sé si nos puedas dar un ejemplo de que no sería tomarse la vida con filosofía. ¿Se te ocurre algo? Un ejemplo concreto, sí, dale.
Yo creo que el no cuestionarse las cosas, ¿no? El aceptar de manera totalmente acrítica el status quo, no quejarse, no preguntar, ¿pero esto por qué es así? ¿No sería mejor de otra manera? Yo creo que ese es un ejemplo que muchas veces nos pasa, que a veces estamos cansados, nos da pereza, es mucho más cómodo no hacer nada, aceptar que las cosas son como son y no las podemos cambiar. Y yo creo que eso es una manera de no tomarse la vida con filosofía, ¿no? Es como rendirse al status quo.
Muy bien, ahí tenemos un ejemplo concreto para Miriam, lo que no sería tomarse entonces la vida con filosofía, y la invitación que ella hace con este libro es a eso, a tomarse la vida con filosofía, y usted acaba de colocar ejemplos incluso de niños. Es decir, todos nos podemos tomar la vida con filosofía, y ahí pregunto un poco a la población a la cual está dirigido el libro. ¿Este libro es para mamás, para papás, para adultos, para niños, para jóvenes? ¿Quiénes son los destinatarios de Filosofía para tiempos heroicos?
Pues todos los que has dicho, porque wow. A medida que yo lo iba escribiendo, algunas cosas estaba pensando en niños. Otras veces pensaba en mi alumnado, que son adolescentes y preadolescentes, pero también quería pensar ejercicios y lecturas para hacer en familia, para ayudar a esos padres y madres, no sé, en casa aplicar a veces pues ese pensamiento un poco más crítico, porque nosotros en la asociación, si recibimos a niños y niñas y hacemos talleres es porque son los padres y las madres quienes les llevan a los talleres, ¿no? Y son ellos quienes nos dicen enhorabuena por la labor que estáis haciendo, esta labor es muy necesaria porque complementa con lo que no llega a la educación, en las clases, en el aula, no les enseñan a pensar. Entonces hay como una preocupación familiar de poder reforzar en casa pues este tipo de habilidades de pensamiento, y está pensado mucho, muchas de las actividades y los ejercicios para hacer en familia, para hacer en grupo. Y también de verdad que pensé muchísimo en mis adolescentes, porque trato con ellos todos los días, les tengo muchísimo cariño y quería que se acercaran a la filosofía de una manera amable. No quería, a veces te piden, ¿no?, recomendaciones, oye, profe, esto que diste en clase me interesó mucho, ¿cómo podría yo? Y tampoco quería darles manuales y libros, como digo, muy academicistas, muy teóricos. Quería que se acercaran de una manera pues más cotidiana, más amable, y lo escribí también pensando en ellos.
Bueno, pues aquí tenemos entonces un libro para todo público, y además que tiene un lenguaje, vamos a acercarnos a él, tiene un lenguaje especial, un lenguaje sencillo, un lenguaje digerible, por decirlo de alguna forma, que nos va a permitir además encontrar prácticas, experiencias. Yo empiezo a recomendarlo, Miriam, porque yo estoy fascinado con el libro y creo que es un libro que le sirve a muchas personas. Usted nos hablaba inicialmente del tema de las emociones, y aquí abrimos la primera parte, ¿sí? Y la primera parte es subirse a una montaña rusa. Aquí lo estoy mostrando en pantalla a los oyentes que nos ven, porque nuestro programa está en este momento en 14:30 AM en Bogotá, y seguramente tenemos una audiencia que solo nos escucha, y los que nos ven tienen la oportunidad en este momento de entrar a YouTube, a Facebook, y ver un poco también el libro. Aquí tenemos la primera página, una primera parte mejor, subirse a una montaña rusa, descubriendo las emociones. Ahora, ¿qué tal si nos acercamos a estas primeras actividades que propone el libro? Y ya de ahí usted nos va hablando de la metodología que utiliza. Usted ha querido manejar el cuento, el juego, frases incluso célebres de algunos autores. Hablemos un poco de la estructura del libro, Miriam.
Pues es como has dicho tú, ¿no? En realidad es un libro que yo he pensado que es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando yo era una adolescente de 12, 13 años y ya me empezaba a gustar la filosofía. Era el libro que me hubiera gustado leer, ¿no? Que cada página fuera diferente a la anterior y que combinara un poco pues esas lecturas que no son filosóficas propiamente dichas, pero que tienen esa filosofía entre líneas, ¿no? Que de alguna manera te demuestran algún tipo de enseñanza o de moraleja. Y bueno, los ejercicios y actividades que decíamos, ¿no? Para pasar el rato en familia. Y las frases a mí siempre me han gustado. Yo tenía, pues eso, a esa edad, ¿no? De 13, 14 años, tenía un librito de frases célebres. Y yo me entretenía mucho leyendo el libro y era un libro solo de frases célebres, pero me detenía en cada frase, la degustaba, trataba de adivinar qué podía significar y cuando encontraba una que me decía algo, que me transmitía algo, la memorizaba y yo iba por ahí con frases célebres diciéndolas de memoria. Bueno, no sé, me pareció bonito de repente dar esas pinceladas, ¿no? En el libro. Toma, te regalo esta frase para que te haga pensar. O las imágenes, ¿no? Las imágenes están elegidas por mí y están puestas en lugares muy específicos para que justamente acompañen ciertas frases o relatos y nos quieran transmitir también algo.
Muy bien. Por ejemplo, una frase de Frida Kahlo que tiene el libro: "Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco". Y ustedes van a encontrar ahí unas frases célebres, además en un tamaño del tamaño de toda la hoja, con una ilustración también. Aquí estoy mostrando: "Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco", un texto de una frase de Frida Kahlo. Y así como esta, muchas páginas están acompañadas por esas frases, que ya solo la frase como que empieza a ayudarte a pensar. Con solo la frase empiezas a generar un proceso reflexivo. Qué interesante. Quisiera saber, Miriam, ya usted nos decía, un poco ha jugado con el cuento, ha jugado con las frases en la manera estructural. ¿Qué tiene el libro de esa herencia de Lidman Char que conocemos todos, llamada Filosofía para Niños? ¿Qué tiene de Filosofía para Niños este libro?
Bueno, la estructura ya de alguna manera está inspirada en ese pensamiento multidimensional, ¿no? Que comentabas a la entrada del programa. He tratado de que cada una de estas partes trabajara una de esas dimensiones del pensamiento, ¿no? El pensamiento crítico, el cuidadoso, el creativo. Entonces, la estructura ya en sí está inspirada en filosofía para niños porque yo quiero trabajar ese pensamiento. Y bueno, luego pues lo que hablábamos antes, ¿no? Esa filosofía que es práctica, que es lúdica, que de lo que trata es de crear, en este caso, en la casa, ¿no? O en el grupo de amigos, pues una comunidad de investigación, ¿no? Que se abra por cualquier página y que juntos podamos explorar. Pues eso que nos ha llamado la atención, esos problemas, no es exactamente un libro de filosofía para niños, pero sí está inspirado en filosofía para niños.
Muy bien, pues el ejercicio del pensar, además como usted lo dice en la introducción, el pensar por sí mismo es uno de los grandes propósitos que se buscan tal vez en toda esta propuesta de filosofía para niños. Y aquí está usted invitándonos a hacerlo desde un texto, desde un ejercicio, desde una serie de actividades que tienen una condición especial y es que son posibles. Son actividades porque a veces uno se encuentra con textos y en el que te propone una serie de cosas y uno dice, pero yo cuándo voy a hacer esto, no lo logro. Aquí usted escogió actividades, ejercicios que están al alcance de los niños y que están al alcance de cualquier persona. Y quisiera que abriéramos alguno. Estamos en la primera parte, bien, el tema de las emociones y aquí en el tema de subirse a la montaña rusa. Y aquí usted propone varias actividades. Por ejemplo, una que yo la voy a hacer con usted.
A ver.
¿Qué clase de persona soy? Y usted en este del primero, ¿qué clase de persona soy? Usted propone, si la vida se parece a una montaña rusa, nos toca decidir si queremos viajar con los ojos cerrados, contando los minutos para bajarnos de la atracción, o disfrutar del viaje y la adrenalina, abriendo los brazos en cada curva. Y así usted señala lo que tiene que ver con la vida, la forma de definirse, la forma de comprenderse. Creo que usted aquí preguntaba, a ver si ya no me confundí, si es aquí donde usted pregunta. Ah, no, es el siguiente, el de conócete a ti mismo. Sí. Si me tuviera que definir, ¿qué cosa dirías de ti mismo, de mí mismo? Sí. Y esa es la que yo quisiera hacer con usted.
Ah,
si
bueno.
tuvieras que definir, ¿qué cosa dirías de Miriam? Miriam, vamos a hacerlo.
¿Qué cosas diría de mí misma? Pues
así
yo
es.
Creo...
Además, para que los oyentes la conozcan,
sí.
Aquí están ustedes oyentes, conociendo a la autora del libro y le estoy haciendo preguntas del mismo libro. ¿Quién es la autora del libro Filosofía para tiempos heroicos? Miriam García nos dice algo de sí misma. Miriam.
Ok. Qué difícil, ¿eh? Que conste que yo en esta actividad propongo utilizar el lenguaje de imágenes
Así
y
es.
construir un collage que quizás sería más sencillo que de repente hacer ahora aquí una introspección, ¿no? Que es lo que yo les pido a los lectores.
Bueno, pues hagamos, ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, Miriam, voy a jugar. Usted propone hacer un collage, sí, con imágenes. Entonces, uno tiene cartulinas, papel, tijeras, revistas, y de pronto en la revista yo encuentro algo que de pronto me define y entonces yo empiezo a hacer un collage. Me define un automóvil, entonces pum, lo pongo ahí. Bueno, pues utilicemos ahora palabras, Miriam. Palabras en collage que le permitan a usted definirse. ¿Cuáles serían esas palabras?
Mira, no sé por qué se me ha venido la imagen de un columpio.
Ok, columpio.
Sí, columpio, y quizá la palabra columpio también, ¿no? Porque, bueno, me considero una persona que todavía no ha abandonado a esa niña que fue. Yo si veo un columpio me subo, me tengo que subir a él. Bueno, columpio, no sé cómo se puede decir allí, cuando te hamacas, ¿no? Cuando te balanceas estas sillas de los parques.
Sí,
¿Sí se
igual.
Entiende, ¿no? Vale.
Sí, lo entendemos. Igual aquí en Colombia también lo llamamos el columpio. No sé en México, pero ahí nos vamos entendiendo.
Vale.
¿Alguna otra imagen? ¿Palabra?
Pues naturaleza, montaña. Soy una persona muy... Creo que soy una persona bastante transparente en el sentido de que me muestro tal y como soy, muy natural, frugal. Supongo que un columpio en la naturaleza sería una imagen. No sé más. Y
Muy
un
bien, bueno.
Gato, quizás.
¿Un gato?
Sí, me encantan
Wow.
los gatos y me identifico mucho con el mundo felino, así que...
Uy, me lo compro también. Yo también pondría un gato en la historia. No he tenido la valentía de tener un gato real en mi casa. Lo he ido pensando, ya llevo años pensándolo. En algún momento resultaré con uno. Tere, que nos está escuchando, también pondría un gato seguramente. Ella es amante de los gatos. Le hemos visto los gatos, además salen en pantalla cuando la entrevistamos. Ahí, y bueno, el tema del conócete a ti mismo desde lo analógico, aquí jugamos un poco con las figuras para tratar de buscar esas equivalencias, aproximaciones. Ya te invita a pensar con un ejercicio como este, por ejemplo, tan simple, pero tan profundo. Las personas que lo hacen están invitadas entonces a tratar de buscarse en sí mismo eso que te define, que te permite comprenderte a ti mismo, ¿no? Qué bien jugar con de esta forma. Esta es una de las actividades que plantea el libro, de muchas otras. La música, por ejemplo. ¿Qué tuvo que hacer para encontrar toda esta serie de actividades, Miriam? ¿Hubo un ejercicio previo? ¿Tal vez una investigación? De tiempo, no sé, ¿cuánto le tomó hacer el libro?
Bueno, yo creo que el libro, ya te digo, lo escribí en el confinamiento, me debió de llevar en total unos 6 meses. Podría haberlo hecho en menos, pero soy muy indecisa y cambiaba, quitaba, ponía, reestructuraba. Pero sí, es verdad que hay como una búsqueda, ¿no? Una indagación de cuáles pueden ser esas actividades, de todas las actividades que se pueden hacer con niños y jóvenes en casa, digamos, o en el aula, quise seleccionar aquellas que nos permitían trabajar, por ejemplo, las habilidades de pensamiento, que también lo suelo señalar en el libro, junto con las actividades, para que las personas que las están haciendo también sean conscientes de lo que están trabajando, o que permitieran trabajar esas actitudes éticas que nos enseña también el proyecto Noria. De hecho, la de conócete a ti mismo tiene que ver con la de proyectar un yo ideal, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, de todas las que hay, que muchas son muy, digamos, conocidas de la infancia, de toda la vida, pues fui seleccionando aquellas que yo veía que tenía esa sensibilidad filosófica y que nos permitían trabajar esas habilidades de pensamiento y las actitudes éticas. Pero han quedado muchísimas más fuera, lo que pasa que, bueno, tienes que hacer
o sea
también
que,
una selección.
O sea que hay una segunda parte.
Bueno,
que
podría
vendrá
ser.
Una filosofía para tiempos heroicos 2, pronto. Bueno, nos anunciará Miriam, porque es que, claro, con todo lo que puedo encontrar, y o ayuda tal vez de, no sé, sobrinos, familiares, Miriam, aquí tengo una actividad que te puede servir, ¿no? No sé.
Sí, de hecho hay muchas actividades que yo antes de hacer este libro, pues lo típico, ¿no? Que practicas un poco con tu familia, de hecho, bueno, el libro está dedicado a mis sobrinos y justo les agradezco que ellos me enseñaron a jugar, ¿no? Porque quien tiene niños en casa lo sabe perfectamente que, bueno, te tienes que reinventar un poco, convertirte en compañero y compañera de juegos de ellos. Y había muchos que están aquí y que están aquí porque a ellos les encantaba. Por ejemplo, el de pensamientos encadenados, que es el de jugar a que yo digo en qué estoy pensando y la otra persona tiene que seguir diciendo eso que tú estás pensando me hace pensar en, y se van encadenando los pensamientos, ¿no? Ese, por ejemplo, es uno de los que con los que más he jugado yo con mi sobrino Dante y le encanta. En cualquier momento quiere jugar a ese juego. Entonces, bueno,
Genial.
Está ahí también un poco por eso.
Genial. O experimentos como que son también muy, muy conocidos. Usted aquí señala, por ejemplo, el experimento de la risa contagiosa.
Sí.
Seguramente lo hemos conocido, se ha hecho hasta viral. Y aquí
sí.
También usted nos propone un ejercicio inspirado ahí para ser contagiados de risa.
Sí, una risoterapia.
Qué bello. Bueno, pues ahí está entonces la primera parte. Ya estoy tomando páginas de las dos, del segundo momento, dentro del laberinto. Entramos al laberinto y ahí usted propone descifrando la información que recibimos. ¿De qué se trata esa segunda parte, ese segundo bloque del libro? Ah, a propósito, Miriam, efectivamente, Tere nos confirma, ella definitivamente colocaría un gato.
Sí.
Y por ahí nos están preguntando nuestros amigos de México si el libro está disponible en físico en México. ¿Qué vamos a responder, Miriam?
Pues yo entiendo que sí, porque es una de las cosas que pregunté a la editorial en su momento, si daban servicio en América Latina, y me contestaron que sí. Yo imagino que tiene que ver quizá con la distribuidora, ahora mismo no sé cuál puede ser. Pero supongo que si van a su librería de barrio y lo piden, no debería tardar en llegar en físico. Y luego que sepan que también está el ebook.
Ah, también lo pueden comprar digitalmente.
Sí.
Entonces sería importante, Miriam, si de repente tiene el link para hacer la compra virtual, nos lo puede compartir por chat o por WhatsApp y aquí lo subimos a nuestro chat de esta entrevista. Recuerden oyentes que la editorial es Miradas con H intermedia, Miradas. Es la editorial que ustedes pueden encontrar, en el que pueden encontrar el libro Filosofía para tiempos heroicos. Bueno, y estamos en la segunda parte, ya dentro del laberinto, descifrando la información que recibimos. Miriam, ¿qué pretende en esa segunda parte?
Bueno, aquí sobre todo trabajar el pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar sobre todo la lógica, ¿no? Para descifrar la información que recibimos, sobre todo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación? Está inspirado un poco, pues, en todo ese auge de las fake news, ese concepto nuevo también de la desinformación. Entonces, bueno, ¿realmente nos tenemos que creer todo lo que nos dicen? La filosofía, una de las cosas que hace es ayudarte, ¿no? Pues a distinguir pues los buenos razonamientos de los malos razonamientos, a distinguir un buen argumento de una falacia. Va un poco por ahí, en esa línea, esta parte.
Muy bien. Ah, bueno, hay un elemento también que me parece interesante destacar, y es que Miriam también ha querido meterse con el mundo, además de lo emocional, también con el lenguaje del humor. Usted ahí trae algo que llama filochistes. Explíquenos un poco, ¿qué es esto?
Filochistes es algo que yo leí. Hay un libro muy divertido de filosofía que lo recomiendo, que es Platón y un ornitorrinco entran en un bar, se llama así. Y los autores hablan de filochistes y utilizan el humor para explicar la filosofía, ¿no? Y yo quise utilizar también este.
Aló, estamos perdiendo comunicación con Miriam. Adelante, Miriam, no te estamos escuchando en este momento. Algo pasó con la comunicación. Estamos estableciendo comunicación vía web con Miriam García, autora del libro Filosofía para tiempos heroicos, un libro que nos divierte, además, que además de invitarnos a pensar desde una perspectiva filosófica, nos conecta con las emociones, nos conecta con el pensamiento reflexivo. Nos conecta con estas cualidades que tienen que ver con la vida misma, hacer de la vida o tomarse la vida con filosofía. Un libro recomendadísimo que hoy tengo en mis manos, Filosofía para tiempos heroicos. Además, yo creo que en este mundo en el que nos gusta también encontrar literatura que nos ayude a pensar, que nos ayude a entrenar un poco las emociones, literatura que nos oxigene un poco también de los ruidos externos, yo creo que es una buena oportunidad tener Filosofía para tiempos heroicos. Y hoy estoy con la autora Miriam García, ella desde Asturias, yo desde Bogotá, y vamos a ver si ya tenemos nuevamente comunicación con Miriam. Miriam, adelante.
Hola, ¿se me escucha?
Ahí está Miriam, sí señora. Muy bien, estábamos hablando de los filochistes y usted nos estaba recomendando incluso por ahí un libro que seguramente vamos a buscar. Y no sé qué tal si nos lee un filochiste por ahí que, de los que tenga en su libro, Miriam.
Bueno, hay uno que me hace mucha gracia. Y yo tengo que decir que soy una gran fan de los chistes malos, esos chistes cortos malos.
Esos hacen reír, esos chistes son buenos.
Sí. Y entonces, bueno, hay uno de un profesor que le dice a sus alumnos, solo los necios, no recuerdo bien, o solo los estúpidos están siempre seguros de todo, ¿no? Y los alumnos le dicen, ¿estás seguro, profesor? Y él dice, absolutamente. Entonces, bueno, es una paradoja y a mí me
Así
hace
es.
reír precisamente por eso y lo utilizo, creo, justamente para introducir las paradojas visuales, ¿no? Que es también un juego que le suele gustar mucho. A la gente.
Exacto, de hecho esa mañana lo hacía con una de mis compañeras de oficina y que es el clásico, el de la anciana y la jovencita.
Sí.
Bueno, no solo lo hicimos en la oficina, sino que curiosamente ese lo hicimos también la semana pasada, Miriam, con las personas con las que trabajamos. Tenemos aquí un trabajo muy interesante de filosofía en cárceles, lo estamos haciendo con un equipo de Uniminuto que tiene una relación con el proyecto Marfil y el proyecto Boecio que coordina José Barrientos. Y la semana pasada estábamos trabajando justamente una de las técnicas, por decirlo así, del estoicismo y que tiene que ver con el tema del control de las emociones y el tema de aquello que puedes controlar y no puedes controlar. Y hacíamos este juego con la imagen, se dificultaba mucho esa paradoja. Algunos no lograron nunca ver la jovencita, por ejemplo, otros nunca lograron ver la viejita. Es bien curioso lo que usted ha traído aquí. Elementos que nos ayudan a pensar de diferentes formas. Insisto, un libro para todos, hasta con filochistes tenemos aquí. Y también tiene lugar la poesía, cosa que a mí me encanta. Usted escogió algunos poemas. ¿Qué cualidades tienen los poemas que usted escogió?
¿Te refieres a los de las mentiras, no?
Exacto.
Bueno,
O, sí,
sí,
adelante.
dime, dime.
No, también está otro en el de un poco de inspiración. También
Sí.
trajiste a María Elena Walsh
Sí, sí,
con
sí, sí.
el de Me dijeron que en el reino
El
del
del mundo al
revés.
revés, sí. Bueno, ese es otro juego que yo hacía con mis sobrinos. Les divertía muchísimo jugar al mundo del revés, ¿no? De repente que tuviéramos que hacer lo contrario, ¿no? O que tuviéramos que decir lo contrario de lo que estaba pasando. A lo mejor teníamos mucha hambre, teníamos ganas de cenar, tardábamos en llegar al restaurante y decía, uy, no tengo nada de hambre, no tengo nada de ganas de ir al restaurante, no sé, jugábamos a eso, ¿no? Al mundo del revés. Y me pareció bonito introducir este juego y aprovechando que lo introducía, pues también enseñar un poema que, como dices tú, es de María Elena Walsh, una poetisa argentina, que creo que es entrañable. Yo creo que también tenemos una labor, los adultos de cierta generación, transmitir este tipo de literaturas, ¿no? De obras a las nuevas generaciones para que no se pierdan, porque es realmente muy bonito y está en la infancia de todos, ¿no? Que luego fue canción también.
Claro, es que tiene mucha
Bueno.
rima, es muy musical. A ver,
Sí.
los que no lo recuerden, aquí voy a leerles por lo menos una estrofa para que lo recordemos o lo busquemos. Estamos hablando del poema de la poetisa argentina María Elena Walsh. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Ahí está, genial. Un poco de inspiración para jugar al tema del revés. Bueno, pues ahí está la segunda parte y voy a la tercera porque el tiempo se me agota en radio. Y vamos al tiempo del heroísmo, del somos héroes, aprendiendo a decidir. Miriam, usted nos decía al comienzo que este es un libro para tiempos heroicos y hablaba de todo el contexto del heroísmo y lo que
Sí.
significa ser héroe en esta realidad en la que estamos. Y podemos hablar un poco del heroísmo. ¿Qué tipo de héroes se refiere? ¿A qué tipo de héroe se refiere usted? ¿Qué cualidades debe tener este héroe del mundo de hoy?
Bueno, a mí el concepto de héroe como concepto filosófico me apasiona y siempre lo trabajo con mi alumnado, para trabajar la dimensión moral. Y yo siempre les intento transmitir que en realidad un héroe, una heroína, no la hace, no lo hace, digamos, el traje, el disfraz o el superpoder que tiene, ¿no? Porque, bueno, trabajo con ellos sobre todo a través de las figuras de los superhéroes de las películas y los cómics. Trato de, bueno, a través de un diálogo guiado y una serie de actividades que llegan a la conclusión de que en realidad el héroe es. Se construye, ¿no? Se construye por nuestras propias decisiones. Uno puede tener un superpoder y no por eso utilizarlo para ayudar a los demás. De hecho, hay muchos supervillanos que tienen superpoderes y los utilizan para sus propios beneficios. Entonces, al final, lo que yo digo en el libro es que cualquiera puede ser un héroe y estamos rodeados de ellos, las personas que rescatan a los refugiados, los médicos sin fronteras, los médicos que nos asistieron ahora en la pandemia. Bueno, aquí en España, pues todos esos barcos que rescatan también a los que vienen desde el mar, todos son héroes. Todos ellos, ¿no? Y no tienen superpoderes, pero han decidido ayudar a los demás y de eso se trata.
Pues aquí lo dice en sus páginas, en la página 94, usted dice, los héroes que más abundan son aquellos que carecen por completo de poderes extraordinarios. Viven a nuestro alrededor día a día trabajando en los cuerpos de seguridad, los hospitales, las escuelas, los asilos. Son guerreros de la vida cotidiana cuyos sacrificios y acciones nobles nos benefician a todos. Una muy interesante definición de heroísmo que además nos ayuda a pensar que también nosotros tenemos unos ciertos poderes. Pero jugando un poco al tema del heroísmo y los superpoderes, a mí me encantó una de las preguntas de esa actividad y es, ¿cuál sería un superpoder que le gustaría tener si tuviéramos la posibilidad de escoger un superpoder de algún superhéroe? Pensando en Spider-Man, pensando en, bueno, tantos, ahora que está de moda el Doctor Strange, ¿cuál sería su superpoder, Miriam?
Bueno, yo no sé si mi superpoder serviría para ayudar a los demás. Bueno, lo intentaría, pero controlar el tiempo a mí me encantaría.
Wow.
Pararlo, hacer que
Sí,
fuera más
fantástico.
despacio, más rápido, viajar al futuro, al pasado. Controlar el tiempo es algo que me encantaría.
Sería fascinante. Bueno, a mí me encantaría, no me lo está preguntando, pero yo también voy a revelar el mío. A mí me encantaría el poder de ser invisible. Me
Ah, sí.
encantaría por un momento poder ser invisible. ¡Pum! La capa de la invisibilidad sería fantástico. No sé, a Paola Lava en el Control Master, ¿qué le gustaría? Ah, la telepatía. Le gustaría que a mi
Ah,
compañero
eso también es
leer la
bueno.
mente de otras personas, seguramente, o no
Sí.
sé. Muy bien, ahí estamos pensando, jugando. Doy un saludo a la gente que nos está siguiendo. Por ahí nos está viendo también Rafael Cárdenas Rodríguez en la ciudad de Bogotá, zona escolar de 1, primarias en Zacatecas. También nos están viendo. A cada uno de ustedes, un saludo muy especial y además una invitación para disfrutar de este libro que nos ayudaría muchísimo, tanto a los niños como a los jóvenes, a diferentes personas, a trabajar. Voy a sacar una frase más del libro. Aquí, por ejemplo, tiene una de Aristóteles. La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía. Y eso es un poco lo que nos señala Miriam en la segunda parte que tiene que ver con los héroes, esos actos heroicos que sin duda nos hacen falta. Y vamos a la última parte del libro, Viaje al País de las Maravillas, despertando tu creatividad. Miriam, la última parte del libro y además la última parte de esta entrevista. Adelante, ¿a qué se refiere?
Bueno, quise utilizar la referencia de Alicia en el País de las Maravillas por aquello de que la creatividad tiene mucho de pensamiento lateral, de salir de la caja, de pensar de manera divergente, ¿no? Y quise relacionarlo y ponerles además en ese orden, ¿no? Primero el pensamiento cuidadoso, somos héroes, ese comportamiento moral, y después el creativo, porque yo creo que está relacionado para poder convertirnos en mejores personas, para poder contribuir, ¿no? A construir un mundo mejor, tenemos que ser personas creativas, porque construir una mejor versión de nosotros es crear una mejor versión de nosotros, construir un mundo mejor es crear mejores versiones del mundo que tenemos ahora, y creo que trabajar la creatividad y el pensamiento creativo es indispensable para un pensamiento cuidadoso. Entonces, bueno, lo quise trabajar así. Y bueno, pues aquí hay un montón de actividades. Es la parte que más actividades tiene, creo yo, y que utiliza mucho el arte, también muy inspirado en bueno, pues toda esa propuesta del proyecto Noria. Y también trabajar muchísimas habilidades, ¿no? Que nos vayamos entrenando en esa capacidad de pensar y crear cosas diferentes.
Así es, además aquí juega, por ejemplo, con pinturas y la capacidad, sí, ya usted lo decía, la capacidad creativa. Quisiera además subrayar otro elemento que también cuidamos muchísimo en Filosofía para Niños, Miriam, y quisiera saber cómo lo trabaja usted aquí, y es el carácter dialógico. Yo podría leer el libro solo y hacer alguna serie de ejercicios y a partir de él trabajarlo, reflexionar. En Filosofía para Niños hay algo muy, muy bello llamado la comunidad de diálogo. Me encanta además esa noción. Algunos la traducen como investigación o comunidad de indagación filosófica. Pero quisiera saber cómo funciona aquí el diálogo. Lo pregunto porque sí sé que hay algunos ejercicios para trabajar con otros, pero ¿cómo juega el tema del diálogo aquí?
Muchas, como dices tú, muchos de los ejercicios tienen en las, digamos, instrucciones, ¿no? Las consignas tienen que ver con nos sentamos todos en círculo y empieza toda la consigna, ¿no? Se supone que tienen que ser actividades que se hacen en grupo. Algunos de los que aparecen aquí, sobre todo estos juegos para el pensamiento creativo, como el de pensamientos encadenados que comenté antes, o las palabras encadenadas, implica necesariamente la intervención del otro. Y hay uno que a mí me gusta mucho, que es el de, ¿cómo se llama? El cadáver exquisito o
Así
la
es, a mí me
búsqueda. Sí.
encanta.
Sí, entonces, bueno, es que la mayoría no los puedes hacer solos, necesitas a otra persona. Pero sobre todo, como digo, como no es un libro de filosofía para niños, sino inspirado en filosofía para niños, como yo creo que es la mejor aproximación que se puede hacer a la filosofía desde filosofía para niños, también es un libro que te inspira, ¿no? Los docentes, cuando lo tomen, pueden utilizar muchas de estas actividades y tratar de aplicarlas al aula y a partir de esa pequeña idea diseñar toda una sesión de filosofía para niños, que de hecho, bueno, es lo que hice en este encuentro de Cáceres que estuvimos juntos.
Así es.
La sesión que yo facilité, el taller que yo facilité, fue pues para mostrar cómo con estos cuadros de Hopper podíamos hacer una sesión de filosofía para niños con la agenda de investigación, el diálogo posterior, la evaluación figonológica, absolutamente todo, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes un cuadro como el que yo muestro aquí y pedimos ponle un título. De la misma manera que podemos poner un título, también podemos pedir, piensa una pregunta.
Muy
Y
bien,
si
pues
cada, sí.
adelante, adelante, Miriam.
No, no, ya está. Es que si cada uno de los que están participando piensa una pregunta diferente y luego se elige una y empiezan, ¿no? A tratar de encontrar una respuesta en diálogo, ya está hecho la sesión de filosofía para niños. Pero bueno, el libro solo te ha pedido ponle un título a ese cuadro, ¿no? Como una llamada justamente a que despiertes ese pensamiento creativo.
Qué bello. Bueno, a propósito de pensamiento creativo, usted mencionó el proyecto Noria y también todas las inspiraciones que ha tenido para este libro. Quiero saludar a Irene de Puy, que también está viéndonos en este momento. Aquí nos reportan los chats en diferentes plataformas como estamos transmitiendo este programa a través de Facebook de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, el Facebook de Marfil Educación Filosófica de Uniminuto Radio y en YouTube. Hoy, recomendando un libro especial, Filosofía para Tiempos Heroicos, hemos tenido la suerte de tener a su autora, Miriam García. No la pudimos tener en imagen, pero tuvimos su voz y aquí tenemos sus palabras condensadas en un libro. Fascinante libro. Recomendadísimo. Gracias por este regalo que nos ha dado usted, Miriam, en ese tiempo de poder disfrutar esta entrevista. Póngale un título a esa entrevista, Miriam. ¿Cómo le va a poner usted?
Bueno, pues mira, tomando el tiempo, porque justo tenía el
Muy bien.
cuadro de Hopper, de Sol de la Mañana, delante de mí, y cuando lo vi por primera vez y me hice a mí misma el juego de ponerle un título, le puse ese, tomando el tiempo, ¿no? En lugar de tomar el sol o tomar un café, que es la hora, pues hemos tomado el tiempo juntos y ha sido, la verdad, que una tarde muy agradable, una hora muy, muy divertida.
Bueno, pues Miriam, gracias. Yo le voy a poner una mujer heroica. Y ahí está, Miriam García. Gracias, Miriam, por este tiempo y a todos los oyentes que nos han seguido, aquí tienen una recomendación especial. Gracias, Miriam.
No, gracias a ti.
Bueno, pues de esta forma llegamos al final del puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Gracias a Paola Lava en la parte técnica y a todos ustedes que nos permitieron estar en su casa, en su receptor, a través de esta magia de la radio. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en el puente.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.